un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas, amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, siempre es un inmenso placer poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando un tema apasionante: la misión de Dios, mi misión, también la tuya, la manera como Dios ha preparado un pueblo para que pueda cumplir con la misión de llevar el evangelio de salvación al mundo entero. Y hemos visto cómo ese evangelio hay que presentarlo sin distinción de clases sociales. Los más necesitados hay que presentarles el evangelio y también ser las manos de Dios para socorrer en sus necesidades. Pero aquellos que son ricos y poderosos también necesitan escuchar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es de alcance universal. Dios no ha discriminado ningún grupo en particular para que sea el que tenga el monopolio de la verdad o el único que pueda alcanzar salvación. Antes de continuar, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dirija en oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, oremos a nuestro Padre Celestial. Buen Dios, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres nuestro Padre y sustentador, ante ti nos presentamos en esta hora para agradecerte, Señor, por tu cuidado providencial. Gracias por tu revelación a través de la naturaleza, a través de la conciencia del hombre, de manera especial a través de tu palabra y la suprema revelación que nos has dado en Cristo nuestro Salvador. Acompáñanos y bendícenos, Señor, en este ejercicio espiritual del estudio de tu palabra. Danos la luz y el entendimiento que viene de tu Santo Espíritu. Bendícenos y dirígenos como moderadores. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en esta hora. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto tu evangelio para que todo ser humano pueda ser salvo. Ayúdanos a aceptarte como nuestro Salvador personal. Gracias, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, entonces, ayer introdujimos la lección número 9, titulada Misión en favor de los poderosos. Y el pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Mateo 16:26, palabras de Jesús: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Hemos visto entonces hasta aquí que Dios ama a todo ser humano, no importa en la estrata social en que se encuentre. Dios ama al pobre, al necesitado, al extranjero, a los refugiados, y como estamos analizando, la palabra de Dios nos dice que Dios también ama a los ricos, poderosos e influyentes, ya que el Señor no hace acepción de personas. Por eso las palabras de Jesús de nuestro versículo guía, el Señor nos invita a que pongamos las prioridades en su justa perspectiva. Jesús, en Mateo 6:33, nos invita: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que el Señor nos invita no a procurar primero las añadiduras y luego, si queda tiempo y espacio, buscamos al Señor. Ese no es el orden de prioridades que el Señor tiene para nosotros. Y en nuestra introducción indicamos que esta semana estamos estudiando acerca de personas muy importantes desde el punto de vista humano: reyes, emperadores, monarcas, sabios, dirigentes políticos y religiosos, a los cuales el Señor también le dio la oportunidad de conocerlo y ponerlo en primer lugar. Recordamos la historia del rey Nabucodonosor, que después de un largo peregrinaje espiritual se humilló ante Dios y los reconoció como el dueño y regidor de todas las cosas. También vimos la historia de Naamán, aquel oficial del ejército sirio que de manera providencial fue llevado al conocimiento de Dios por el testimonio de una adolescente judía, y por medio de un milagro él pudo conocer y aceptar al Dios de Israel. Para este día vamos a repasar la experiencia de un hombre muy entendido en el pueblo de Israel y miembro del Tribunal Supremo de los judíos, y nos referimos a Nicodemo. Esto, como veremos, nos muestra que el Señor también se interesa en aquellas personas de grandes conocimientos intelectuales. En otras palabras, como dice nuestro subtema para hoy, debemos testificar a los instruidos. Nicodemo es un ejemplo. Así que, profesor Valera, además de que Nicodemo era un hombre culto, ¿cómo lo describe la Biblia? Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿cómo Nicodemo hizo la transición de ser un erudito de la ley judía a llegar a ser un humilde seguidor de Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz. Nicodemo realmente era un académico, era un hombre instruido, un doctor de la ley. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Para ser principal entre los fariseos se necesitaba una distinción académica, vamos a decir, sustancialmente buena. Así que era principal allí en el pueblo de Israel. A este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Fíjate cómo este hombre académico reconocía que Jesús era un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, tal vez de una manera que podría sonar cortante: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía la necesidad de Nicodemo, y aunque Nicodemo está introduciéndose académicamente, Jesús toca directamente su necesidad. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo se pone un poco, vamos a decir, difícil. Él sabía qué significaba nacer de nuevo, pero entonces él le pregunta: ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo después de ser ya viejo? ¿Tendrá que volver al vientre de su madre? Pero Jesús sabía que Nicodemo entendía el concepto teológico del nuevo nacimiento. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo nacido de carne, carne es, y lo nacido de espíritu, espíritu es. Nicodemo estaba hablando de volver al vientre de la madre, pero Jesús le estaba hablando de nacer de nuevo a través del bautismo y de la obra del Espíritu Santo. Así que después de aquella conversación nocturna, vamos a decir que Nicodemo escogió un horario en el cual no pudiese ser visto cuando entró a hablar con Jesús, o al salir de allí, Jesús toca el corazón de aquel hombre. Y tal vez el texto más conocido de la Escritura, Juan 3:16, es presentado en el contexto de esta entrevista. Así que el Señor Jesús se preocupaba también por los instruidos, por los académicos. A veces pensamos que es muy difícil poderle hablar de Dios a alguien instruido, pero Dios nos muestra que ellos también tienen necesidad.
De acuerdo, profesor. Observamos entonces que Nicodemo, en lo más profundo de su corazón, sentía una necesidad espiritual que no podía ser satisfecha con todo el conocimiento religioso y teológico que tenía como dirigente de Israel. Por esa razón se atrevió a acercarse a Jesús de incógnito, porque aunque era rico y tenía mucha influencia en el pueblo judío, todo eso era pura apariencia superficial, mientras él analizaba la persona y el ministerio de Jesús, se despertó en su corazón un marcado interés para saber de dónde venía el poder del Maestro, y a pesar de reconocer que la enseñanza de Jesús venía de Dios, como él mismo lo admite en el verso 2 de Juan 3, de alguna manera Nicodemo en su análisis intelectual se resistía a reconocer abiertamente que era un seguidor de este joven maestro de Galilea, y nos preguntamos, ¿sería el orgullo, el apego a la posición de poder, el miedo al rechazo de sus iguales, que lo llevó tímidamente a buscar la verdad en la persona de Jesús? Ahora bien, lo que es innegable es que Dios tuvo paciencia con él, incluso lo usó para salvar la vida de Jesús en momentos críticos de su ministerio. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, como veremos más adelante. Cuando Jesús le indicó a este maestro que el Hijo del Hombre sería levantado entre el cielo y la tierra, como le indicó Jesús en Juan 3:14, sin lugar a dudas, allá en el Calvario, Nicodemo se convenció de que había encontrado al Salvador. Profesor Valera, ¿podrías por favor repasarnos las incidencias de ese encuentro de Nicodemo con Jesús y qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y de qué manera Jesús las abordó de inmediato?
La semana pasada veíamos cómo un intérprete de la ley se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús, sabiendo que era un académico también, fue directamente a la palabra y lo confrontó con la palabra para que él mismo pudiera entender la necesidad de amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, otro académico, Nicodemo, se acerca a Jesús de noche. Tal vez tenía miedo de que alguien pudiera verlo con el humilde maestro de Galilea. Sin embargo, Nicodemo comienza un discurso hablando de las razones por las cuales él pensaba que Jesús realmente era un maestro enviado de Dios. Pero Jesús inmediatamente lo confronta con la necesidad espiritual que Nicodemo tenía. Nicodemo conocía la teoría, pero él necesitaba experimentar un nuevo nacimiento, una transformación genuina, una metamorfosis en su cosmovisión. Nicodemo necesitaba experimentar la obra del Espíritu Santo en su vida. Él necesitaba dar testimonio público de su fe por Dios. Así que Jesús no pierde tiempo y le habla de la necesidad que él tiene de nacer de nuevo. Nicodemo, académicamente ahora, mantiene su postura y quiere hacerse, no sé si el interesante, cómo puede un hombre nacer de nuevo, pero Jesús inmediatamente lo lleva a la realidad del bautismo, del nuevo nacimiento, de la obra del Espíritu Santo, y le dices, tú siendo maestro de Israel, pues debes conocer estas cosas. Te estoy hablando de cosas sencillas. Si te hablo de cosas complejas, se te va a hacer más difícil. Así que Nicodemo, el gran académico, el que conocía muchísimo de teología, de la palabra, de la interpretación, ahora está delante de la fuente de sabiduría más grande del universo, que es Jesús. Así que él tiene que reconocer que realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único medio de salvación. Y yo creo, Pastor Díaz, que hay muchos académicos que más allá de la profundidad de su conocimiento, tienen un vacío de Dios, una necesidad de conseguirse con el Maestro.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos concluir que aunque Nicodemo estaba convencido de que Jesús era el enviado de Dios, todavía no se atrevía a dar el paso afirmativo de aceptarlo públicamente. Sin embargo, sí reconoció que lo que Jesús le decía era la verdad, particularmente cuando el Señor le indicó su mayor necesidad espiritual, que era la de un nuevo nacimiento. Aunque aparentemente quiso dar la impresión de que no entendía en qué consiste nacer de nuevo, Jesús fue muy explícito y así desarmó los argumentos de Nicodemo. Pero otra vez debemos subrayar el amor y la paciencia de Dios para con este su hijo, a quien Jesús estaba determinado a darle la mano para que tomara el camino de la verdad. En los capítulos 7 y 19 de Juan, observamos que para el final del ministerio de Cristo, cuando estaba siendo acosado y acusado por el Sanedrín y los dirigentes religiosos, Nicodemo mantenía su distanciamiento de aquella actitud recalcitrante de los dirigentes religiosos. Por ejemplo, en el capítulo 7, versos del 43 en adelante, cuando Jesús enseñaba al pueblo en el templo y denunciar la hipocresía y las falsas enseñanzas de los maestros de la ley y de los sacerdotes, en el último día de la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Jerusalén, los fariseos y otros dirigentes querían apresar a Jesús por lo que había predicado en los atrios del templo, donde mucha gente asentía y estaba de acuerdo con sus palabras. De esa manera lo mandaron a arrestar y los alguaciles no pudieron cumplir la orden, y cuando le preguntaron por qué no lo hicieron, ellos tuvieron el valor y les contestaron: ningún otro hombre había hablado como él. Y así comenzaron a denigrar a Jesús, diciendo que era de Galilea, en otras palabras, un inculto campesino que no podía enseñar a la élite de Jerusalén. Entonces nos dice el verso 50 que ante esas declaraciones de los fariseos, Nicodemo les preguntó en los versos 50 al 52, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí vemos entonces que la actitud de Nicodemo fue una valiente al observar la injusticia que se estaba haciendo contra Jesús. En Juan 19:39 nos dice que junto con José de Arimatea, Nicodemo participó en el entierro de nuestro Señor, cuando nos dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. De manera que por estos versos podemos concluir que Nicodemo había quedado tremendamente impactado por Jesús. Y aquí aún, después de su muerte, vino para honrarlo en la sepultura. No hay dudas entonces, hermanos y amigos, que Jesús había tocado el corazón de Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, él tenía una gran necesidad del Salvador como todos nosotros. Finalmente, profesor Valera, ¿por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que dado que tenemos la verdad, entonces que el solo conocimiento de esta es suficiente para salvarnos? Nos preguntamos cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los tres ángeles. Profesor, ¿cómo debemos atender estas preguntas a nivel personal?
Muy bien, Pastor Díaz, el conocimiento teórico de Dios solamente no provoca en nosotros un cambio, una verdadera metamorfosis. Alguien puede ser un teólogo instruido, un teólogo que conozca herramientas de interpretación, exégesis, idiomas originales, griego, hebreo, arameo, y que tenga facilidad, ¿verdad?, para, vamos a decir, el análisis teórico, el análisis exhaustivo de los textos bíblicos. Sin embargo, todo esto no garantiza que se haya provocado en su corazón un nuevo nacimiento. Este era el caso de Nicodemo. Él era un maestro de la ley. Él tenía el conocimiento teórico acerca de Dios, pero necesitaba experimentar un cambio en su vida práctica, en su manera de experimentar su relación con Dios y con el prójimo. Así que Jesús lo confronta con la necesidad de nacer de nuevo, y yo creo que esa es la clave que nosotros podemos presentar delante de la vida de cualquiera que cree que tiene mucho conocimiento de la verdad. El conocimiento en sí mismo no provoca un cambio. Hay que reconocer, hay que levantar la mano de la fe, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Hay que experimentar la conversión, que solo se logra como un acto de fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y ese acto de justificación es el inicio realmente de una nueva vida en Cristo, llena entonces de desafíos, llena de objetivos espirituales. Nadie debe pensar que llegar a los pies de Cristo es, vamos a decir, el fin en sí mismo. Es un medio para iniciar una caminata con Dios que se puede extender hasta la eternidad. De esa manera, tomados de la mano de Jesús, podremos experimentar en nuestras vidas todo aquello que teóricamente podemos haber aprendido. El Señor quiere que que tengamos una vivencia práctica, una vida cristiana vigorosa, nutrida del poder del Espíritu Santo que nos guíe.
Muy de acuerdo, profesor. Gracias. En fin, hermanos y amigos, no importa cuánto sabemos de nuestras doctrinas y verdades, la salvación la recibiremos como resultado de esa relación personal que tengamos con nuestro Salvador. Ojalá y nuestro testimonio pueda animar e invitar a otros a buscar el camino de la salvación, no dependiendo de su propia capacidad intelectual. Que así nos ayude el Señor. Y bien, estimados hermanos y amigos, así estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero antes de separarnos, queremos invitarles para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema titulado Misión en favor de los ricos. Les esperamos. Pido en este momento al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, Señor. Ayúdanos a experimentar un cambio genuino en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme al poder del Espíritu Santo. Guía nuestras vidas, guía nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a experimentar la realidad de nuestra fe para que podamos también ser testigos a otros de la verdad del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.